Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 29 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto, John, León. Les comento que el Milan ganó en condición de visitante 0-2 al Lecce. Santiago Jiménez fue titular, jugó 85 minutos. Le anularon un gol a Santiago Jiménez por fuera de juego al arranque del segundo tiempo. Tuvo una ocasión muy clara de gol, un mano a mano sobre el cierre del primer tiempo. Goles de Loftus-Cheek y de Christian Pulisic. Y por el momento circula un rumor de que podría ser cambiado Santiago Jiménez por Artem Dobich, el delantero de la Roma. Vamos a ver en qué deriva todo esto. La próxima semana puede ser muy movida para Santiago Jiménez.
Apretadísimo el fuera de lugar, milimétrico diría yo, pero de cualquier manera no deja de ser fuera de lugar. Se le anula el gol a Santi Jiménez. John, buenas tardes.
Hola, Beto. Ciro, fíjate que en la colonia Nochebuenas se está complicando el tema. Me acaban de informar, y lo dijimos en Enfocados, que hay un tema de la seguridad de los vecinos en el Estadio del América.
Ah, sí.
He podido hablar con las autoridades del estadio y me confirman que en esas andan. Existe la posibilidad que el Pachuca América se juegue a puerta cerrada. Lo adelantamos aquí en ESPN Radio Fórmula. Están tratando de arreglar el tema, pero lo que sí sé es que hay, al parecer ya se había arreglado, y la autoridad, hay que recordar que en su momento ya habían clausurado y todo ese tema, pero me dicen que es una inconformidad de los vecinos con la seguridad alrededor del estadio. Entonces, es una noticia en desarrollo. Y de Pumas, sí va a llegar el 9, ya les diré, Nathan Silva no se fue, acabaron firmando en Vasco da Gama a Carlos Cuesta, un central colombiano. Platicaré un poco de JJ Macías, algunas otras informaciones, Betito. Y algo bien importante, Beto, concéntrate y apunta. En el fantasy con tus hijos el fin de semana es sumar puntos, Beto, no ganar partidos. Okay. Piensa en Ja'Marr Chase, piensa en Saquon Barkley. Ve rápido por receptores o corredores que generen muchos puntos, Betito, porque tuve quejas de tu entorno que ya vas a llegar al
ignorancia.
Que ya vas a llegar al sesentón y que el fantasy necesitas evolucionar.
Okay. Actualizarte.
Evolucionar.
Y te recomiendo que escuches Cuarta Oportunidad, nuestro podcast. El último programa se lo dedicamos totalmente al fantasy.
¿A qué hora pasa
muchos
eso?
Tips. No, es un podcast.
Ah, en cualquier momento.
A la hora que usted quiera.
¿A qué horas pasa eso? Pasa en un app.
Cocinar los frijoles. Sí, ok. Bueno, sí, antes de trapear
los podcasts,
la cocina.
Precisamente tienen esa ventaja.
Claro, sí, sí.
Que los puedes escuchar a la hora que tú quieras.
A la hora que se me dé la gana. Correcto.
Cuarta
correcto.
Oportunidad, toma nota.
Perfecto. Los colonos de la Nochebuena llevan mucho tiempo quejándose de los problemas viales y del ruido ahí en la zona del estadio y de la Plaza de Toros. León, buenas tardes, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto. Bueno, esta información que ha surgido por parte de la alcaldía Benito Juárez, donde justo es la autoridad la que asegura que debido a un problema del que el personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, afectaron específicamente a una vecina que no pudo tener una atención médica. Y bueno, pues vamos a ver en qué deriva todo esto. Seguramente el departamento legal del Club América está trabajando en este instante,
Beto, me dijo todo
para pues decir, ¿saben qué? A ver si se puede jugar el partido a puertas abiertas mañana contra Pachuca, ¿no? Porque de lo contrario, puerta cerrada. Y sería otra sanción más de esta administración de la alcaldía a los inmuebles de la colonia Nochebuena.
Sí, siempre los problemas porque la ciudad se fue comiendo los dos inmuebles de la Ciudad de los Deportes. Y pudiera recordarse la época de la pandemia cuando se jugaba sin público el día de mañana. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Qué?
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de Fórmula, y como comentábamos en el primer bloque, Ciro, se confirma que el partido, la alcaldía Benito Juárez, lo ordena que sea a puerta cerrada el día de mañana entre América y Pachuca.
Sí, hay mucha tensión entre la directiva del América y el alcalde de Benito Juárez, y vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, el partido se jugará ante el Pachuca a puerta cerrada. Recordaba más temprano que siempre tiene que haber algo cuando estos dos se enfrentan. Hace un torneo, cuando jugaron en Pachuca, no hubo televisión, ni de cable, ni tele abierta, ni por streaming, simple y sencillamente porque había ahí un tema sin resolver en relación a las televisoras que transmitían al Pachuca. Entonces, bueno, ahora ocurre esto, es un parto auténticamente ir al Estadio Ciudad de los Deportes para el aficionado, para los medios de comunicación, yo estoy casi seguro que también para los jugadores, para los futbolistas. Y ahora ocurre esto, que tendrán que disputarlo a puerta cerrada. Es claramente, John, un escenario que ya un evento de esta naturaleza le quedó bastante grande.
Sí, es temporalmente mientras esté el Estadio Azteca, y el pobre Estadio Azteca con toda la lluvia también se ha demorado mucho de las remodelaciones. Yo sé que la América, la directiva está muy molesta con el alcalde, ya empezaron a salir en redes sociales historias que si el alcalde pidió palcos VIP a cambio de favores. Entonces creo que ahora sí viene una confrontación, que el América quiere defender lo que ha hecho, lo que están buscando, que quizás no están de acuerdo con cómo ha operado el alcalde, y ya le pegaron durísimo la taquilla, ¿no? Porque el hecho de no permitir público mañana, pues son varios millones de pesos que deja en la mesa el América. Entonces, lo acabo de decir en Enfocados, la directiva del América no está de acuerdo con la actuación o la manera que se maneja el alcalde, y van a ir legalmente a hacer lo que sea necesario. Entonces, pues esto simplemente le pone más presión y más necesidad a que ya esté el Estadio Azteca o el Estadio Banorte. Sí es difícil la experiencia. Yo te puedo decir que soy uno de ellos que dejé de ir a ese estadio porque se ponía muy complicado. Y de repente, pues para que me saluden a mi mamá, ¿para qué? ¿No? Porque sí me pasó un América Cruz Azul que abrieron las puertas y se estaban peleando con los policías. León Lecanda, la última vez que fui, hay una parte que ya no puedes entrar sin boletos. León nos comentaba en Enfocados que es para pues cuando te roban el celular, ¿no, mi León?
Sí, es que habían implementado, buenas tardes, saludos en ESPN Radio Fórmula, un operativo justamente en esa calle de Indiana que conecta el eje 6 sur con el centro comercial, digamos a la altura de la puerta 3, puerta 4 del estadio, y desde la 18, ¿no?, que está frente al eje 6. Y ya no podías acceder si no tenías boletos de las puertas 22, 23, 24, 1, 2 y 3 a ese corredor. Entonces aquí el comunicado de la alcaldía señala que al parecer una vecina tuvo un tema en donde pudo llegar a una cita médica, a una atención médica que requería, y bueno, pues se toma la determinación de clausurar para el partido de mañana, ¿no? Jugarlo a puerta cerrada. El problema es ese, o sea, las versiones a mí también me confirman desde el Club América que esto supuestamente es cierto, o vamos a ponerlo presuntamente porque se tienen que probar. Entonces, si América va con su equipo legal,
los VIPs que pide el alcalde,
y tiene pruebas exactamente de que el alcalde habría pedido acreditaciones VIP y espacios de palco, si no se los dieron y por eso les clausuraron el estadio, pues es muy grave, ¿no? Porque esta acusación tendría que sostenerse en un juzgado, y obviamente si es real, si es cierto y hay pruebas, se tiene que proceder contra el funcionario público.
Y ahorita con la visita de Infantino y el apoyo, como que ahorita el tema del fútbol y las inundaciones del aeropuerto y todo lo que tiene que estar listo para el Mundial,
yo creo que esta es una oportunidad que si está pasando algo y el América sí. tiene razón, pues hay que escalarlo sí. a las autoridades, decir, oye, espérame, ¿qué está pasando? Sí, sí puede haber habido una situación.
Sí, 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 perdón que te interrumpa. El problema más de fondo de esto es que no es un estadio de primera división. O sea, ya se demostró con un montón de ejemplos que no debería ser un inmueble para el máximo circuito. Es el más viejo de todos, de 1947. Uh-huh. Es un estadio obsoleto, inseguro. Afuera, ya lo viste tú, John, las peleas. Hace unos meses a un compañero de Grupo Reforma, un reportero acreditado en el partido de la Conca Champions entre América y Chivas, lo enviaron al hospital y con riesgo incluso su vida. Le dieron una puñalada con un sacacorchos en la nuca. Perdió mucha sangre, estuvo hospitalizado varios días. A ver, o sea, yo no sé qué están esperando que pase, ¿no? Para que ese estadio, pues simplemente ya no tenga una certificación de Liga MX.
Sí, es verdad que ha cambiado la ciudad y se ha comido literalmente.
Irse a Puebla.
Este par de inmuebles. Puebla era una opción, ¿verdad, León? En algún momento lo fue sí. y de hecho se sí. jugó un partido ahí.
Y Toluca también. De hecho, Toluca era la primera opción de América después de jugar la final contra Rayados en Puebla. Ustedes se acuerdan, en el Cuauhtémoc. Justo después de que el 2 de noviembre había sido clausurado en pleno partido América Santos el estadio, ¿no? Primero la Plaza de Toros, luego al medio tiempo, y al final del juego pues, les vamos a poner sellos, etcétera. Pues ahí América se tuvo que ir precisamente para la final contra Rayados a Puebla, pero sé que los jugadores y el cuerpo técnico dijeron, a ver, o sea, el viaje a Puebla en autobús es casi como subirte a un avión e ir a Tijuana, ¿no? O sea, porque en viernes salir de la ciudad por la tarde después del entrenamiento, pues es echarte 4 horas en autobús, ¿no? Y luego acabas el partido y te regresas y son otras 3 horas, insegura esa autopista, de repente hay accidentes, obras, asaltos, etcétera. Y pues los jugadores vamos a pensar que no suceda nada de problema, pero los jugadores llegan a las 3, 4 de la mañana a sus casas, ¿no? Entonces, por ahí la gran opción era el 10 y no se armó.
Te voy a decir una cosa, también te das cuenta la fricción que hay con la alcaldía, porque sí. si esto te hubieran avisado el jueves o el miércoles, pues haces una a las Chivas, dices, sí. ¿sabes qué? Pues como no tengo público, mientras lo arreglo me voy a Puebla, y te lo aseguro que si en 24 horas le avisan a la gente de Puebla que va a jugar el América Pachuca, lo llenan.
Encantados, lo llenan. ¿Y sabes qué?
No
me confirman de la molestia del Club América, que se enteraron como todos nosotros, por el comunicado de prensa sociales del alcalde.
Yo hablé con el estadio y lo que me dijeron es que hubo una plática ayer y se quedaron como con la idea que todo se había arreglado, que estaban viendo la situación y de repente pues les mandaron el oficio en la mañana. Entonces te habla que hay pique, que algo no está comunicándose de la mejor manera porque la alcaldía respondió con eso.
Sí. Es un tema muy delicado y seguramente tendrá cola, ¿no? A ver si el Club América y Grupo Televisa proceden de forma legal en contra de la alcaldía o en este caso del alcalde Luis Mendoza Acevedo, pues será porque seguramente tienen pruebas.
Oye, León, en lo estrictamente futbolístico, ¿cómo sigue Henry Martín de cara a este partido frente al Pachuca?
¿Y lo qué reportamos. Tanto?
Sí, adelante.
No, perdóname, Beto, te escucho.
No, te iba a preguntar también por el hecho de que San Maximán, al cerrarse el estadio, pues el público se quedará con un palmo de narices y no podrá ver al francés en su debut en la capital.
Exactamente, ¿no? Yo creo que eso es lo que también a muchos americanistas les duele, ¿no? Los que habían comprado para un partido que quizá no es de los más atractivos de la temporada contra Pachuca. Vamos a ponerlo porque no hay tanta rivalidad, sino más en liguillas. Pero ahora también ver a San Maximán mañana a las 9 de la noche. A ver, lo de Henry Martín lo reportamos, igual lo comentamos con John a inicios de semana, el martes, cuando empezó a entrenar al parejo sus compañeros, que iba a volver a la convocatoria. A mí lo que me dicen es, no está todavía al 100%, o sea, no está para jugar los 90 minutos, así que seguramente igual que el francés San Maximán, de cambio mañana Henry Martín.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, saludos a todos.
Buenas tardes. Pues sí, creo que causó, sí, un impacto mediático extraordinario. Además, tiene un claro sentido del espectáculo y de lo mediático. El francés Saint-Maximin me dio esa impresión con ese festejo en el que repartió besos, bailó, maromas gimnásticas. Pero el público se quedará sin ver en el estadio a Saint-Maximin el día de mañana.
Bueno, ya habrá oportunidad, ¿no? Desde luego, lo de mañana es irregular. Lo tendrá que resolver el América. Ha sido también un parto esto de tener listo el Estadio Azteca con todas las remodelaciones por todas las otras cosas que han pasado antes. Y de Saint-Maximin, pues no coman ansias. Apenas jugó 30 y tantos minutos en el partido contra el Atlas, anotó un buen gol, que fue el de la diferencia, fue una anotación que él mismo inicia generando, pero tiene todavía que ponerse en forma, tiene que pues sumar, acumular más actuaciones como esas, ganarse un puesto como titular, puede aportarle al América no nada más en el puesto de Brian Rodríguez, también eventualmente como un media punta, lo que hacía Diego Valdés, algo que venía haciéndole falta al América para consolidar de medio campo hacia adelante. Y bueno, es el llamado a hacerlo, tendrá que irse poniendo en forma, pero por 30 y tantos minutos, tranquilos, tranquilos.
Por lo pronto me gustó que tuvo participación, que fue participativo, que tiene explosividad, que tiene físico, le falta bajar de peso también, agregaría lo que comentabas. Me gusta su forma de encarar, su forma de driblar hacia el centro y de definir. Me parece que es un buen definidor por lo que mostró en el gol,
sí,
que marcó en el partido frente al conjunto del Atlas.
Este se vale ser showman y si eres bueno. O sea, se vale echarle crema a tus tacos si realmente eres bueno. Otra cosa es que viniera a hacer pura tontería o puro show y no metiera goles. Pero esa parte de verlo, te dan ganas de prender la tele. ¿No tienes curiosidad de prender la televisión cuando entre mañana de cambio a ver qué hace?
Sí, por
entonces, eso se vale. Comunica.
Conecta con la gente, sí, comunica.
Beto, yo poner el otro ejemplo, el otro día de los cantantes que a veces te fijes. Si tú vas a ver a Maná, te das cuenta cómo Fer, su cantante, comunica de una manera muy especial y la gente lo disfruta.
Y hay artistas más fríos.
Y hay artistas que los ves y dices, brother, voltea a ver al público, ¿qué haces?
¿Mm? Volveremos enseguida.
No, después de siempre y cuando Ciro esté de acuerdo.
A ver, vamos a preguntárselo después.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, ayer fue eliminada en singles, pero hoy avanza en dobles. Renata Zarazúa, número 92 del mundo, y Miyu Kato, número 47 del mundo, derrotaron 6-3 y 6-1 a Mazarova y Pavlyuchenkova el día de hoy en el torneo abierto de Estados Unidos allá en Nueva York. Y tuvo el muy buen detalle, Renata, de comunicarse con ESPN antes de arrancar el partido de dobles para tratar de medirle, para ver si alcanzaba el tiempo para entrar al aire en televisión. Buscamos también hacerlo en radio. No será posible tenerla esta tarde en ESPN Radio Fórmula, pero es de agradecerse la amabilidad de una jugadora que está en pleno abierto de Estados Unidos y que hace su esfuerzo por entrar al aire.
Siempre he dicho que tienen que capitalizar esos momentos. Atletas que estoy seguro a Renata le debe haber caído patrocinios, una ventana que nunca había tenido, Beto. Es bien importante esa parte.
Y yo creo también que mi reflexión es con respecto a deportistas que no contestan, que no toman la llamada, que se desentienden por completo. Me llama la atención que una jugadora mexicana que está en pleno abierto de tenis importante, uno de los cuatro Grand Slam del año y de la temporada, pues esté con la buena disposición de participar. Por lo pronto, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de fútbol cuando Juliana Olmos y Siskova en la primera ronda ya terminó y ganaron también. Ganó también la mexicana Juliana Olmos 7-6 y 6-4 junto con Sakova a Rebeca Ramkova y Noskova en un partido también del día de hoy. Así que la otra mexicana también avanza en dobles el día de hoy en el abierto de tenis de los Estados Unidos. Vamos a seguir atentos a la labor de las mexicanas en dobles. Pero vamos a hablar con Jesús Bernal y con un soñador, Alan Mosso. Adelante, Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. De hecho, sí, ayer en la conferencia de prensa, ya por la noche, después del entrenamiento que tuvieron en el Estadio Akron, apareció Alan Mosso a platicar con los medios de comunicación, y pues él siente o palpa, o al menos eso expresó, que Chivas está en la vía correcta para ser campeón, previo a lo que será este compromiso contra Cruz Azul, donde paradójicamente el Guadalajara está en el sitio 16 de la tabla general. Escuchemos lo que dijo Alan Mosso en esta conferencia el de ayer.
He peleado toda mi vida para estar aquí y voy a seguir peleando para mantenerme aquí o lo que me depara el destino, pero cada vez que yo tenga la oportunidad de vestir esta playera lo voy a dar todo. Me encantaría ser campeón. La verdad, a lo mejor no me creerán, pero la verdad es que estamos cerca, estamos en el camino. Este torneo todavía es la jornada, perdón si me equivoco, 5 o 6, debemos una. Y creo que este equipo está para eso, porque eso Gabriel y todo su cuerpo técnico lo tenemos claro, y créeme que los resultados nos van a acompañar.
Por lo que dices de estar en el camino de ser campeones, ¿en qué cimentas, cuáles son tus argumentos para decir vamos a ser campeones contra los números y las estadísticas que hay en este momento?
Ustedes pueden ver súper desde una tercera persona, que es súper válido, no lo invalido mucho menos, pero yo llevo jugando fútbol desde los 4 años, llevo de profesional casi 11, entonces créeme que con esa certeza te lo puedo decir desde mi posición, que es ser futbolista, que llevo no sé cuántos torneos, y sobre todo veo la calidad de mis compañeros, tanto los que estamos aquí como los refuerzos, y sobre todo veo la idea de un técnico que sabe lo que quiere, que nos lo explica a la perfección, y estamos en ese proceso. Yo entiendo que los resultados hablan por sí solos. Sabemos que sé perfecto que estamos en Chivas, que es un equipo impresionante que trasciende fronteras, y que estoy seguro que cuando estemos en semifinales, esto que estoy diciendo ahorita y lo que han dicho mis compañeros y el entrenador y la directiva se va a ver reflejado.
Pues sí, efectivamente, Jesús, suena ilusorio lo que dice Alan Mosso, porque aunque la altura de miras es importante,
pero está bien que piensen así, Beto.
No, está bien la altura de miras y las ganas de ganar y tirarle a lo alto, pero también creo que tiene que combinarse eso con la objetividad, la realidad de un Guadalajara que no acaba por carburar en este torneo.
El tema aquí es que si vas a hablar...
Sí, la verdad es que hasta ahora pues les ha costado trabajo, Beto, solo llevan una victoria en lo que va de ese campeonato que fue con el equipo de San Luis, y que por cierto, pues mañana Alan Mosso pinta para ser titular, Richie Ledesma está lesionado, no podrá jugar el partido, y ya pues hoy quedará todo más claro, ¿no?, con respecto a los que van a alinear. La última sesión de Chivas será esta tarde en Verde Valle, y después de la misma irán a concentrar a su hotel.
Exacto, Ciro, decías, me imagino que lo que te faltaba redondear ahí era que pues se necesita sustento para no proyectarse hacia el futuro, ¿no?
No, en realidad, si vas a hablar, si ya tomas la decisión de hablarlo, después entonces tienes que caminarlo. O sea, no, claro, no basta con que lo digas. Ahora que ya lo dijiste, tienes entonces que aplicarlo en consecuencia, tienes que cumplirlo. Entonces, nada más hay que estar consciente de eso, ¿no? Sí. Y no nada más en el caso de un deportista, en cualquier otro caso, ¿no? Tienes que ser congruente con lo que dices. Entonces, bueno, ahora tienen que venir las acciones.
Claro, ese es el respaldo que hay que tener, Jesús. Por lo pronto es una aventurada declaración por parte de Alan Mosso. ¿Y tienes idea para cuándo Pulido y Hernández puedan estar en condiciones de jugar con el Guadalajara?
Pues será, Beto, para después de la fecha FIFA, digo, al menos que ocurra un milagro el día de hoy. Chicharito ya ha estado trabajando con sus compañeros, pero no lo quieran arriesgar de más. Se va recuperando de una lesión que tuvo en el muslo de la pierna izquierda, en la pantorrilla de la pierna izquierda, y por eso es que no lo han expuesto, ¿no?, en este periodo que le llaman la readaptación al esfuerzo, donde está Javier Hernández. Y en el caso de Alan, ahí sí es un tema que le restan 3 semanas más, entonces todo apunta que será después de la fecha FIFA, cuando puedan estar de regreso.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Se antoja interesante el partido, John, frente a la máquina cementera, un Cruz Azul que es mejor equipo, que tiene mejor plantel, que está en mejor momento, el Guadalajara que tiene algunos brotes, pero no tramos largos de partidos, mucho menos partidos redondos en este torneo, y alejándose de la posibilidad incluso de clasificar en contra de lo que piensa el lateral derecho del equipo de las Chivas.
Fíjate que yo siento que Chivas necesita una victoria y van a sacar mucha de la tensión que por momentos veo en sus jugadores.
Varias.
No, pero creo que con una victoria importante, es decir, si le pegaran a Cruz Azul, te digo una cosa, hay que ver los momios y por ahí te juegas una chica, porque sí creo, o por lo menos, y he platicado con Adal Franco, que está muy conectado con Chivas, ven buenas cosas, están sorprendidos que no han ganado porque notan por momentos, eso no me lo dicen, que están nerviosos, pero sí creo que Chivas necesita un buen trancazo y se van a calmar y creo que podemos ver mejor. Eso no quiere decir que les vaya bien en estos cuatro partidos que vienen, pero sí creo que Chivas está en el camino de enderezar las cosas porque se ha trabajado. Lo que no han podido ver es un poco lo que pasaba es con Pumas, que pues no han recibido dos goles últimamente nada más, pero no pueden meter el gol y hasta que no metes gol no ganas. Claro. Y creo que Chivas está en una situación que están trabajando bien y va a llegar esa victoria. Yo sí creo que va a llegar esa victoria. En estos cuatro partidos va a llegar una victoria y eso les va a ayudar. Ese es mi feeling, porque sí creo que están muy enchufados con el técnico. Pero bueno, esto no confundir la actividad con los hechos, ¿no? Por más que corras y le intentes y no ganas de nada, sirve.
Claro.
¿No?
En el fútbol mexicano todo puede pasar, eso es un hecho. Y puede darse que Chivas le gane a uno, a dos de los próximos cuatro rivales, que son auténticos pesos completos. Pero a juzgar por lo mostrado en los dos juegos anteriores, a mí me cuesta mucho trabajo pensarlo. Porque los vi contra Juárez jugar realmente mal. Creo que fue el peor partido de Chivas desde que llegó Milito. Y después contra Tijuana, yo sé que se queda en el inconsciente colectivo que, qué manera de levantarse en los últimos 20 minutos. Ajá, y los 70 minutos anteriores, que ahí es donde creo que Guadalajara sigue entregando unos despistes muy bravos. Y de lo que decías hace un momento de la tensión, hay que escuchar a Milito en la última conferencia de prensa que dio, o más bien la conferencia de prensa pospartido al juego contra Tijuana. Se le oye con un pesar
atorado.
Pero sí, y también contra Juárez. O sea, se ve que la presión está sintiéndola, se está dando cuenta de a dónde llegó ahora que no se están dando los resultados.
Y estoy de acuerdo contigo, no hay que irnos con la finta de la muy buena reacción, que eso fue válido y plausible. Qué bueno que reaccionó el Guadalajara, que iba 3-0 abajo y empató el partido. Pero hay preocupaciones, más allá de la reacción buena, por lo que dejó de hacer el Guadalajara durante todo el partido. Estaba abajo 3-0 en el marcador. Qué bueno que reacciona, pero creo que hay puntos muy importantes que tiene que atender Milito para que este equipo empiece a funcionar y realmente sea un candidato y un protagonista en este torneo, porque en ese sentido, pues creo que está un poco disparatado lo que comentaba Alan Mozo, el lateral derecho.
Pues vamos a ver, yo nada me gustaría más que Chivas anduviera bien, porque siempre es positivo que equipos de esa convocatoria tengan un protagonismo de ese peso.
Por supuesto, siempre importante que el Guadalajara ande bien, no anda del todo bien en este torneo, los refuerzos como Pulido y Hernández no juegan nunca, o particularmente el caso de Hernández, que está dedicado a otra cosa muy diferente que a jugar fútbol, más preocupado por sus publicaciones sobre otros temas y por intentar orientar a la sociedad y a la población por el influjo del coach Dreyfus, que en solidarizarse con sus compañeros o por lo menos publicar algo con respecto al equipo en el que juega, que está disputando el torneo mexicano de fútbol.
Pues mira, a mí me interesa lo futbolístico y en lo futbolístico su aportación ha sido nula, nula. Creo que el momento más emotivo de este regreso de Javier Hernández fue cuando lo presentaron en el Estadio Akron, una ceremonia muy padre, muy lleno, bien, con el estadio lleno. Ese fue el momento más importante, pero más que un regreso fue como que una despedida y después dos años de beca, ¿no?
La verdad que sí, ha dejado mucho que desear, un futuro incierto y seguramente en diciembre estará diciendo adiós.
Y para colmo, Alan también anda lesionado y cuando no está jugando bien, es decir, no tienen gol. Y no tienen tantos chavos, el que está metiendo goles es el que de repente le vas a tener que dar la oportunidad, ¿no?
Sí, la hormiga que muestra cosas buenas, pero tampoco se embala como un goleador consistente. Vamos a... Sí.
La hormiga, si arranca el partido contra Cruz Azul, será su titularidad número 10 en Primera División.
Volveremos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Del Milán saca el resultado frente a Lecce, saca el resultado para ganar finalmente el partido 2-0 y se le anula así un gol a Santiago Jiménez en este partido.
Sí, al Milán le anulan 2 en total, uno de Gavia a los 3 minutos por un empujón muy claro en un remate con la cabeza en un córner, y después en el segundo tiempo a Santiago le anulan 1 en los primeros minutos por posición adelantada. Había hecho un buen control con la pierna izquierda y después definición con la derecha, que no es su perfil natural, poniendo la pegada al poste. Pero al 45+3, primer tiempo, le pusieron un pase filtrado estupendo.
Sí.
Y la tuvo en mano a mano contra el portero. Un poquito abierto, poco, pero con posibilidades claras de definir con su pierna izquierda, su perfil natural, y la mandó por un lado. Milan está estudiando la posibilidad de traer no nada más uno, sino tal vez 2 delanteros. Están moviendo sus fichas y la opción es un intercambio que, según el director general del Milan, sigue todavía en pie. La posibilidad de un intercambio con la Roma, de llevarse al ucraniano Artem Dobik, ex Girona, goleador, le fue muy bien hace 2 campañas en la Liga Española, y que Santiago se fuera a la Roma. Vamos a ver qué ocurre.
¿Y le conviene a Santiago?
Pues mira, el Milan creo que es un mejor equipo que la Roma. La Roma no está muy lejos del Milan, pero
¿dónde
el
va
Milan
a jugar
es un
más?
Grande europeo. El Milan es un grande europeo, o sea, por historia, trascendencia, pero no va a tener competencia europea tampoco. Entonces, en el Milan. Entonces.
Y vaya. si no te quieren, al igual, entonces le conviene ir a la Roma, ¿no?
Pues no sé, digo, aquí en este momento, que no han llegado los otros delanteros, él ha tenido la oportunidad de ser titular. No la ha terminado por capitalizar y pues la consecuencia es esa, ¿no? Que Allegri está buscando otras alternativas. ¿Estás de acuerdo, Heriberto?
Totalmente de acuerdo, sobre todo que si no funciona, que si no responde, que si no se enracha, pues creo que realmente Santi lo tiene complicado.
La técnica, Beto, de repente le falta
justo,
técnica.
Justo, ¿no? Eso iba, a un control y a una velocidad proporcional al viaje del esférico para acomodárselo perfectamente y no alargarlo tanto en momentos en que puede, bueno, resolver de mejor manera.
Esa es otra jugada, ¿no? Que tú describías del segundo tiempo.
En
¿no?
el segundo tiempo, sí.
Exacto, sí.
Y tú decías la que cruzó demasiado, claro.
Del primero. Mano a mano, exacto, primer sí. Tiempo. El tiempo aquí el punto es que a lo mejor en una liga como la holandesa o la Eredivisie con el Feyenoord, pues ese tipo de errores no te penalizaban. O encontrabas claro. Una segunda ventana para poder anotar. Exacto. Aquí tienes que definir más rápido porque tus rivales son más capaces, tienen mejor técnica, son más fuertes, son mejores jugadores. Y ahí es donde necesitaría evolucionar Santiago para poderla pegar en la Serie A. La Serie A es una de las mejores del mundo.
De acuerdo.
Y le está costando trabajo.
Entró Pulisic en la recta final del partido.
Y marcó.
Y marcó un gol, efectivamente. Vamos a ir.
2-0, 0-2 ganaron ante Lecce.
Ante Lecce. Sacó el resultado el conjunto del Milán de Modric y compañía y Santi Jiménez. Vamos a ir contigo, César Caballero, allá en San Luis. Qué gusto saludarte, querido César.
Hola, Beto, ¿cómo les va? Un gusto también saludarlos. Hoy inicia la jornada 7 de la Apertura 2025 con la visita del campeón Toluca al conjunto de San Luis. El cuadro potosino no ha podido sumar un solo punto como local en este torneo y llega a este encuentro con 2 bajas importantes. Oscar Macías en el medio campo sigue sin recuperarse de una lesión muscular, así que se pierde este partido y no podrá estar al lado de Rodrigo Dourado. Sin embargo, la baja que más le duele a Guillermo Abascal es la de Juan Manuel Sanabria. El uruguayo está suspendido luego de haber sido expulsado ante el conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro, así que no estará disponible y ahora Abascal tendrá que elegir entre Román Torres y Aldo Cruz como el sustituto para esa banda izquierda. Del otro lado, el Toluca viene de caer frente a Cruz Azul la jornada anterior, también de ser eliminado en la Leagues Cup, así que anímicamente no viene de lo mejor el campeón del fútbol mexicano y también con un par de bajas, los brasileños Luan y Elinho, quienes físicamente no están disponibles, ambos ambos se quedaron en la capital del Estado de México. Los dos técnicos tendrán que moverle a su alineación titular. Vamos a ver quién lo hace de mejor manera entre Guillermo Abascal y Antonio Mohamed.
Sí, efectivamente, un técnico con mucha experiencia en el fútbol mexicano, el turco Antonio Mohamed, que se quejaba hace unos días del formato del torneo que se jugó allá en Estados Unidos, de la League's Cup, pero ya metido de lleno en el fútbol mexicano, con un Toluca que sigue siendo candidato, nuevamente es candidato para ganar el título del Balompié Nacional. ¿A qué hora, querido César, arranca la transmisión y quiénes van a formar parte de ella en la pantalla de Líder?
Va a empezar a las 6:50 de la tarde, Beto, la transmisión para toda Latinoamérica por ESPN y por Disney Plus. Ahí los esperamos, Jorge Pietrasanta, va a estar Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez, tu servidor en cancha, y también la gran Adri Maldonado me acompañará hoy en la transmisión a nivel de terreno de juego. Les pedimos que nos acompañen porque se van a divertir seguramente.
Seguro que sí, Pietra, Gómez Junco, Peláez, Maldonado y Caballero, la alineación, el quinteto de la transmisión de ESPN, John. Vamos, te despedimos, César. Muchas gracias por la información.
Ya hay un patrocinio, Beto. Mete tarde. un golazo. Tutsi Pop presenta Noti Pumas.
Exacto. ¿Te acuerdas?
Ya lo vamos a implementar, oficial. Me parece muy bien.
Sí, Tutsi Pop. Falsa,
era Melquiades Sánchez Orozco que anunciaba.
Explícale a Ciro.
Esa marca.
Tradúcele a Ciro lo que no, es Breaking News, ¿no?
Yo fui al Azteca en esos tiempos. Claro. Ayer se lo decía a Emilio Escalante. Mi primer juego en el Azteca fue en el 79, Atlético Español contra Atlante. 3 goles del Cabo Caviño. Yo ahí, primera vez. Perdón, tomo 20 segundos. La primera vez que vas al estadio jamás se te olvida. Es como el primer beso, dicen, ¿no? Entonces ves eso impactante y veo al Cabo. Veo al Cabo.
¿Perdón?
Al Cabo.
¿Se le
al Cabo salió, Caviño. No.
Se le salió una grosería. Se le salió un Cabo.
Fue de verdad inolvidable.
Fíjate que agrego, yo también no quito tiempo porque sé que nuestro productor aunque le encanta la nostalgia, pero no hay que volver al
allá por los 30.
Los más chavos no vieron a Caviño, pero era un fuera de serie.
Evanibaldo Castro.
Máximo goleador en la historia del fútbol mexicano.
Correcto.
De la Liga Mexicana.
Evanibaldo Castro Silva, de Salvador de Bahía, Evanibaldo Castro Caviño. El primer partido que yo vi en mi vida también fue un Atlético Español Atlante, pero en 71, 8 años antes que
Tómale.
En la cancha del Estadio Azteca, 1971, Atlético Español contra Atlante.
¿Tú te acuerdas?
Yo en los 70s vi a un Cruz Azul América, en la media cancha entré al Estadio Azteca y era Carlos Reynoso, y nunca se me va a olvidar el portero Paco Castrejón.
Paco Castrejón, por supuesto.
De esa época. Pero bueno, lo vuelvo a decir. Mete un golazo. Tutsi Pop.
Presenta.
Bueno.
Noti Puma.
Lo de Nathan Silva se cayó.
A los de la banca que patrocinan a los Pumas, diles.
Ahí está. No, yo soy Águila, Betito, pero Carlos Cuesta, un central colombiano que estaba en el Galatasaray, fue prestado al Vasco da Gama. Entonces, lo de Nathan Silva se cayó. Pero en las próximas 48, 72 horas tienen pensado que Quispe aceptará salir del equipo. Puede irse a Colombia, Argentina o hasta Australia. He escuchado que se podría ir Quispe. Y con esto entran las 3 o 4 opciones de Pumas, dependiendo presupuestos y muchas cosas. Y el 9 que está pidiendo Efraín Juárez estaría llegando más o menos en una semana, ¿no? Entonces, ya no salió el central, ahora sale Quispe con la idea de usarlo para un 9. Me dicen que Ramsey está para jugar 60 minutos el domingo.
Hombre.
JJ Macías lo van a utilizar hasta después de la fecha FIFA, porque pues lo que están esperando es ese 9 que la directiva no les ha podido cuajar. Este segmento fue patrocinado por Tutsi Pop.
¿Te acuerdas que Carlos Reynoso se...
Sí, claro.
Se echaba sus...
Había unas de chocolate, ¿te acuerdas, Betito?
De chocolate también, sí, cómo no.
Y unas azules, ¿no? De menta, ¿no? Algo así, ¿o cómo era?
Azules, esas no las recuerdo, pero sí, una marca muy emblemática. ¿Qué golazos acabamos de meter? Golazos la marca esta tarde.
Es como cuando hablamos de cuando sacan a alguien un de estadio, le dan su Boing de mango o sus Casares, ¿no? Es como el otro día. ¿Sabes qué ya dejaron de hacer, Betito? Ya dejó hablar de comida. ¿Sabes qué ya quebró la fábrica? ¿En el recreo nunca comiste jirafitas?
Jirafitas, ¿cómo eran esas?
Unas papitas delgaditas, fritas, ¿no?
Ay, qué rico, creo que sí.
Bueno, estoy me dijeron que para aquel en Radio Fórmula que en su niñez comió jirafitas, me dicen que la fábrica ya quebró.
Correcto. Voy a decir rápido, hay un comunicado ya
del Águila
de América. Sí, solo quiero decir los partidos de la jornada. San Luis Toluca, Puebla Monterrey, Juárez Mazatlán, son los tres de hoy. León Querétaro también se juega hoy. Santos Tigres, Guadalajara Cruz Azul, América Pachuca, Universidad Atlas y Tijuana contra el Necaxa. Y el comunicado dice: lamentamos que la alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del fútbol mexicano e impedir que asistan al partido entre América y Pachuca en la Ciudad de los Deportes. Su disposición para obligar a los equipos a jugar a puerta cerrada señala que ayer hubo, durante un partido del equipo femenil, extralimitaciones del personal de seguridad del América al cerrar la calle de Indiana. Al respecto, informamos que el Club América no tiene personal de seguridad. Quienes cerraron la calle fueron policías de la Ciudad de México. Esto lo hicieron dado al plan de seguridad de la propia alcaldía. Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario de afectar a la afición. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales.
Lo que les dije, pues sí, ya están, tratas de hacer y llega un momento y ahí está, se habla, he escuchado hasta la palabra extorsión de la alcaldía hacia el América. Por ahí hay algo, lo más que en redes sociales ya no sabes, ¿no? Ya no sabes, de repente salen cada cosa en redes sociales, pero se ha hablado de que si pidió el alcalde unos palcos VIP y unos pases todoterreno. Entonces, lo que es una realidad es que el América se defenderá, como se sabe defender Televisa, de un tema como este, porque le está afectando la taquilla. Y yo insisto, si te hubieran avisado ayer o antier, al igual si lo mueves a Puebla y lo llenas, ¿eh?
Claro, claro.
Y eso que decía León, pues también puedes rentar un charter. Puedes rentar un charter y volar de Toluca a Puebla, ¿eh?
Claro, te toman con los dedos en la puerta. Y por lo que interpreto de este comunicado, hay franco enojo, indignación y contrariedad por lo que decidió la alcaldía de quitar el partido para los espectadores mañana, América Pachuca, que será
usted calcula,
la puerta Beto. Cerrada. Vamos a ir a las declaraciones de Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas.
We did think it was in the best interest of our organization, not only the future, but right now.
Estas acciones no solamente nos ayudan para el futuro, también el presente.
We've gained a Pro Bowl player.
Se convirtió en un jugador de Pro Bowl.
A Pro Bowl player in an area that we had big concern in, or concerns in.
Y es un área que hemos tenido muchas preocupaciones, la verdad.
Really
en esa zona.
Like I appreciate the years, 4 years that we've had him here.
Aprecio los 4 años que nos dio.
He's a great player.
Es un gran jugador.
So we are very appreciative of the fact that he's a great
Estamos
player.
Muy apreciamos lo que hizo por nosotros.
No, question that I could have
no hay duda
signed
alguna.
We all know that to have agreements, all parties
Todo
have
que
to agree.
Tener arreglos.
I did make Mike an offer.
Yo sí it wasn't a acceptable. Mike, porque no le dice
and
Mika,
I honor the fact that it wasn't done in the way that he wanted to do it through an agent.
Pero a final de cuentas ese arreglo no se pudo hacer en la manera que él lo quería hacer.
About the fact that we didn't come together on an agreement. So this
y la verdad, trade no llegamos a un acuerdo
was not
en
just
conjunto.
Thought about today.
This no trade has been going solo sobre lo que pasó hoy
and our strategies and
en nuestra mente, nuestras estrategias.
It's been going on all spring.
Ha pasado toda la primavera esta situación.
Came quick, but that's the way things go.
Fue rápido, pero a veces así pasan las cosas. A ver, yo creo que Jerry hace lo que quiere. Hoy estaba viendo que es el único equipo que tiene más ingresos de patrocinios locales que de la televisión. Si gana lo que quiere, hace lo que quiere. Se enojó. Al viejo estilo, seguramente lo hizo con muchos jugadores de que se daban la mano y ya llegaban los agentes, se ponían de acuerdo. Aquí no se pusieron de acuerdo, se enojó Jerry y le mandó un regalo de Navidad a los Green Bay Packers. Yo lo veo así, Ciro.
Bueno, lo que hoy se supo es cómo se fueron dando las cosas en este tema de Micah Parsons y de Jerry Jones. Hay varias cosas que hay que aclarar. Primero, Jerry Jones dice que habló directamente con Parsons en abril y que se dieron un apretón de manos, se habían acordado una cantidad, $40,500,000 promedio por temporada para cerrar un acuerdo. Eso es ilegal. ¿Qué es ilegal? Que el gerente general o dueño lo hable directamente con el jugador. Está reglamentado NFL con asociación de jugadores que esas negociaciones tienen que ser con un agente autorizado por la liga. No lo hizo así Jerry Jones. Cuando Micah Parsons regresó con su agente para decirle, oye, ya hablé esto, su agente le dijo, estás loco. Eso no es así, no puede ser de esa forma. Y desde entonces, a la fecha, no volvieron a hablar Jerry Jones y el agente de Micah Parsons. Entonces, las cosas se tensaron, el señor se molestó, porque como es el dueño, cree que puede hacer lo que quiera. Sí, sí. Y lo hace, efectivamente. Y le pega una patada al tablero, sale todo volando y quiere después venderle a la gente en una conferencia de prensa, la verdad, penosa la de ayer, venderle a la gente que hoy están mejor que antes, que han sembrado las fichas para el futuro y que su prioridad era frenar la carrera. Pues sí, pero te deshiciste de uno de los mejores jugadores de la liga para presionar al quarterback rival. Si frenas la carrera en primera y en segunda oportunidades después, ¿qué va a ocurrir? Que van a lanzar la pelota. Ya no tienes con quién presionar al quarterback. La defensa de Dallas el año pasado fue una de las peores de la NFL y ahora ha perdido a su mejor jugador.
Ya se enojó Ciro porque es taquero, ¿eh? Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Imagínense que todo lo que toca Jerry Jones se convierte en oro, ¿ok?
Pues aquí la parte de negocio tampoco le salió, ¿eh?
No, pero...
Aquí el business tampoco le jaló.
Sí, pero a lo que voy es, ha hecho fortunas on location... Legends, la empresa de Jerry Jones es la que va a operar el Estadio Azteca durante el Mundial. Se está metido en miles de negocios y para alguien que todo le ha salido perfecto, menos los últimos 30 años de que sus vaqueros no pueden ganar un título porque no se gana, porque hay topes salariales, porque hay igualdades, no con dinero ganas. Esto es una consecuencia de cómo viene operando, pero el papá no le ha soltado las riendas al hijo. Y el jefe sigue mandando, se enojó que no le cumplió y le mandó un regalo a los Green Bay Packers. Quizás en algún momento dado los draft picks que van a recibir pegan y dices, mira, sí valió la pena. Pero hoy Dallas, yo les firmo que no pasa de 500% la temporada, ni de chiste. Sí. Me tocó el año pasado, Ciro, 2 Monday Nights. ¿Y tú sabes lo que está pasando con los mexicanos que van? No. Fúricos.
Te gastas un dinero.
Y los paquetes que valían $8,000 con acceso a cancha y el palco.
No, gastar para eso, dices, claro.
Ya están
que no.
En 4. Es decir, sí pega, claro. En todo, ¿no? Porque Dallas es el equipo más importante mediáticamente del mundo. Es decir, nadie genera más dinero
justo,
que los Cowboys.
Justo el día de ayer, Forbes publicó su lista de las franquicias más caras del deporte profesional. Dallas fue la número 1,
sí.
$13,000,000,000, 13 billones, como le llaman allá, pero $13,000,000,000. Ahora, dijo muchas mentiras y mucho sinsentido en la rueda de prensa de ayer.
Se le está yendo el avión, ¿verdad?
Por eso sí.
Pobre,
por eso
pobre,
te digo,
pobre.
Se está convirtiendo en Al Davis y está dinamitando al equipo antes de que empiece la campaña. Sí, pero sí. Una de las peores que dijo, siempre estuvo sobre la mesa la posibilidad de negociar a Micah Parsons. Pues lo hubieras hecho antes del draft, entonces. No se me hacía mala idea, ¿eh? Pero antes del draft, cuando los equipos tienen tope salarial disponible, cuando no se ha llevado a cabo el reclutamiento y puedes utilizar esas fichas para traer jugadores y no dinamitar la campaña. Un terrible error de cálculo.
Dallas recibe a Green Bay el 28 de septiembre en Sunday Night Football.
Semana 4.
Ahí estarás, Ciro.
Con Pablo.
Gracias, buenas tardes. Y
es viernes. Y el cuerpo lo siente.
El cuerpo lo sabes.
Que tengan un enorme fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.